Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Qué gusto estar aquí junto a ustedes en esta tarde en la que todos aprendemos en un tema tan especial que es la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la futura generación, porque nosotros los que estamos un poco mayorcitos nos iremos más temprano que ellos, entonces se necesitan que esas criaturas, esos jóvenes continúen enseñando lo que es el mensaje de Dios en adelante. Quisiera que oráramos para poder entrar en el tema. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias por esta oportunidad, gracias por los hermanos aquí presentes. Que sean gratas las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón, Señor, para ti. Señor mío, Redentor mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Nosotros somos cristianos, hombres y mujeres que estamos aquí, y todos nosotros como cristianos hemos sido receptores de un testimonio. Y como padres, abuelos, tíos, hermanos y otras parentesco que puede haber, se nos ha encomendado una misión, una tarea. Y esa es transmitir la palabra de Dios a las futuras generaciones. Y la verdad es que Dios hubiera podido hacerlo de una manera en que Él no tuviera necesidad de nosotros. Pero la realidad y lo que dicen las Escrituras es que una generación instruye a la siguiente generación. Así es que funciona. La verdad es que Dios puede revelarse a sí mismo, pero ha ocupado a personas como nosotros que y maestros que, aunque pecadores, ponen todo su empeño, su esfuerzo, su educación para agradar a Dios y poder llevar ese mensaje de la palabra a cada uno de nuestros niños y jóvenes. El pastor Noel terminó con un versículo o un pasaje bíblico que vale la pena hacer referencia nuevamente. En el mismo Salmo 78, cuando él leía a partir del versículo 5, dice que él, o sea el Señor, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos. Y dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, se lo cuenten a sus hijos. Esa es la idea, transmitir el mensaje de una generación a otra. Pero todo esto tiene un propósito. Y el versículo final lo dice, el 7, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Ese es el verdadero propósito para nosotros educar a nuestros hijos. Primero, que pongan en Dios su confianza. Y eso es lo primordial, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea su caminar en la vida diaria, puedan tener esa confianza fija en el Señor, que no se olviden de las obras que Dios ha hecho, lo que Él ha mostrado a través de su testimonio en las Escrituras, a través de estos 66 libros que tenemos en nuestra mano. Y no solamente eso, que dice el versículo final, que guarden sus mandamientos. O sea que la meta final de nosotros en la enseñanza de nuestros hijos es que pongan la confianza en Dios. Y esto desde luego se lleva a cabo siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Y uno de los peligros que enfrentan los niños que han crecido en un hogar cristiano es que pueden conocer la Biblia. Y yo sé que hay muchos hogares en que la Biblia es enseñada a los niños desde una edad muy temprana, pero pueden llegar a encontrarse con que conocen la Biblia, pero no al Dios de la Biblia. Y ese es un temor de todos los padres de familia. ¿Por qué? Porque oramos para que no exista en nuestros niños lo que Pablo decía de los romanos. Él decía que, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Y la expectativa de nosotros como padres, como abuelos, es que nuestros hijos en un futuro no solamente conozcan a Dios, que lo están conociendo, sino que lo glorifiquen a Él. O sea que conociendo este entendimiento, llega una pregunta a nosotros. ¿Cuál es la forma que debemos alcanzar a esas futuras generaciones? Y la verdad es que nosotros no podemos inducir fe en nuestros niños. Ese no es el trabajo nuestro. La fe es de Dios. La fe es del Señor Jesucristo. Hebreos 12:2 dice, Jesús es el autor y el consumador de la fe. Pero el poder de la conversión no recae en nuestras palabras, sino en la obra del Espíritu Santo junto con la verdad que ha sido sembrada en cada uno de estos niños. Una verdad que camina, produce frutos y que en el tiempo, cuando transcurran los años, va a ser algo que nunca se les va a borrar de la mente a estos niños. La verdad es que nosotros llevamos aquella verdad de la que es la palabra de Dios a la mente de nuestros hijos, pero es el Espíritu Santo que la traslada de su mente al corazón de ellos. Es el trabajo del Espíritu Santo, pero en nosotros también hay una tarea, y es aquella de enseñarles a cada uno de ellos esas verdades. Y la palabra de Dios tiene poder para convertir y transformar. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, porque la palabra es poderosa. Y además porque el Espíritu Santo es poderoso suficientemente para dar vida a las personas, para transformarlas, para cambiarles ese corazón y llevarlas al entendimiento de la fe. Esa es la verdad que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y nosotros ponemos un grano de arena en ello, pero debemos reconocer que el trabajo final es del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 3:6, decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cada uno hacemos una parte en este trabajo de educación y para infundirle a nuestros hijos la palabra de Dios. La fe viene a través del conocimiento de la palabra, pero la respuesta es profundizar en el entendimiento de esa palabra a través de nuestras experiencias diarias. Déjeme repetir eso. La fe viene por el conocimiento de la palabra, pero la respuesta es profundizar en el entendimiento de esa palabra a través de nuestras experiencias diarias. ¿Por qué? Porque muchas veces el pensamiento llega a la mente, y eso es lo que le sucede a cada uno de nosotros, pero esas verdades muchas veces no influencian en la persona. Y muchas veces se llevan a cabo en esa convicción o en esas experiencias que transcurren en su vida. Job, por ejemplo, él era una persona que tenía mucho conocimiento de Dios, pero él solamente pudo ver a Dios, pudo palpar a Dios verdaderamente a través de sus experiencias. Y por eso que al final, en el capítulo 42, dice que de oídas lo había oído, él lo conocía, pero a través de esas vivencias él decía que podía verlo. O sea que esa fe o ese conocimiento se afirmó a través de sus experiencias. El Espíritu pone en los niños a veces en situaciones para que apliquen esa verdad que han aprendido. Y muchas veces esas situaciones pueden ser un poco dolorosas. Y nosotros tuvimos una experiencia muy hermosa en nuestra iglesia. Y fue una situación en que llevó no solamente a los padres de esta niña en la situación que se encontró, en un accidente que tuvo, sino que a cada uno de nosotros nos hizo comprobar o nos hizo reafirmar aquellas verdades que nosotros hemos estudiado en las Escrituras. O sea que el conocimiento se reafirma a través de aquellas experiencias que vivimos diariamente. Hay tres cosas que nosotros no debemos esconder en la enseñanza de la educación de nuestros hijos. Y es primero la gloria de Dios, el poder del Evangelio de Cristo y tercero la capacidad transformadora que solamente se lleva a cabo por el poder mismo del Espíritu Santo. Hay cosas que tenemos que hacer también en este proceso de enseñar a las futuras generaciones y es saturar a los niños de la Biblia, de la Escritura, de la Palabra de Dios. Pero desde luego, primero que todo, los adultos tenemos que empaparnos de la misma. Estamos hablando no solamente para maestros que están aquí, porque el trabajo de la educación de nuestros hijos no solamente es para los maestros de la escuela dominical. Desde luego que es una gran ayuda, pero el trabajo continúa en sus hogares. De hecho, en la iglesia estamos tratando de crearles un folder a los niños con las tareas o todo lo que están viendo ellos diariamente, para que de esa manera los padres se involucren en esta misma enseñanza que se le están dando a los hijos y ellos puedan continuar o afianzar esa enseñanza que se ha empezado en la escuela dominical, que transcurra y continúe a través de cada padre o madre en sus hogares. Pablo se alegraba de Timoteo por su conocimiento de las escrituras que él había aprendido desde la juventud a través de su abuela y su madre. Él dice que desde la niñez sabía las sagradas escrituras, y él dice algo muy especial que pasamos desapercibidos, que dice que te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Jesucristo. O sea, que el conocer las escrituras dan sabiduría, pero esa sabiduría que nos conduce a nosotros a palpar cuál es el único medio para llegar a la salvación, y es solamente a través de Cristo Jesús. Sabiduría escrita está aquí. La palabra de Dios es predicada y muchos la escuchan. Estamos leyendo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué de aquellas personas que no tienen la capacidad de escuchar? Es por eso que está escrita, porque para ellos, a través de la lectura, el Espíritu Santo se revela a ellos también y pueden venir a la fe. O sea, que la escritura, el conocimiento de las sagradas escrituras, nos hacen sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. De eso no cabe la menor duda, y de eso es lo que nosotros tenemos la convicción para poder enseñar a nuestros hijos, que no estamos hablando palabras humanas. Estamos hablando palabras que Dios inspiró en seres humanos, sí, pero que es el mensaje de Él. Pero lo esencial aquí es para qué Dios inspiró esta escritura. Y aquí nos da la explicación. Él dice, para enseñar. ¿Enseñar qué? El consejo de Dios. Para redarguir en aquellas circunstancias en que tal vez nos estamos desviando del camino, en aquellas circunstancias en que no estamos andando de la manera que debería ser, en aquellas circunstancias en que tal vez nos estamos dejando influenciar por el mundo. La palabra nos redarguye, dice aquí, nos corrige en aquellas situaciones erróneas que estamos cometiendo, nos da la guía para poder caminar en la dirección correcta, y dice para instruir en justicia, reconociendo que no hay una obra humana, ninguna capacidad del hombre para lograr méritos ante Dios para ser salvo. Es solamente por la fe puesta en Cristo Jesús, como decía en el versículo anterior. O sea que esta escritura dice, nos hace perfectos para hacer lo que le agrada a Dios, honrarlo y glorificarlo. Efesios 4:14 dice acerca de la escritura. Por eso es que debemos ser saturados de la Biblia. Este es el punto que estamos hablando. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. No solamente para los niños, que no sean fluctuantes. Y este fluctuantes quiere decir que no seamos sacudidos. Y en el contexto que está hablando, es como cuando usted está, no sé, en las playas de aquí, pero hay una playa en Rockaway, en Queens, que si usted se para a las 2 de la tarde, ahí las olas lo cogen y lo sacuden, lo revuelcan en la arena. Eso es lo que quiere decir aquí, que no seamos sacudidos por ninguna doctrina o corriente falsa que pueda llegar a nosotros, y en particular a los niños que estamos hablando en este momento. Que no sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina o por estratagemas de hombres que quieren con astucia utilizar artimañas del error. Esa es la verdad. Y Proverbios 14:15 dice, porque el simple todo lo cree. O sea, aquel que no tiene el conocimiento de la verdad. Dice, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, que teniendo bien entendido lo que es la Escritura, saturándonos de ella, no nos van a convencer, o a nuestros niños no los van a convencer así de fácilmente. Van a estar avisados, como dicen mis hermanos los mexicanos, van a estar alertas, van a estar atentos. No los van a coger descuidados. O sea que las personas deben estar saturadas de la Biblia, y cuando están saturadas de la Biblia, solamente lo que más hacen es destilar la Biblia. De lo que hay en el corazón habla la boca. De lo que el tesoro que hay en nuestro corazón es lo que sale a la luz pública. Y si estamos saturados de la palabra, tenemos un consejero, un consolador, un sabio infinitamente grande para guiarnos a nosotros y a otras personas a través de cada uno de nosotros. Saturémonos de la Biblia. En el tiempo que queda vamos a ver 4 puntos rápidamente de cómo guiar a nuestros niños o a nuestra futura generación en el conocimiento de la palabra. Punto número 1, o principio número 1, usar la Biblia al enseñar. Enseñar la Biblia a los niños para que sean guiados por ella es algo que da a nuestros hijos una visión bíblica y una perspectiva bíblica del mundo, una perspectiva bíblica de Dios, una perspectiva bíblica del mundo y la cultura, y una perspectiva bíblica o visión bíblica de cada uno de lo que ellos son. Eso es la importancia de utilizar la Biblia para la enseñanza. Y de esa manera tenemos que poner el empeño en que nuestras futuras generaciones estén saturadas de la Biblia. Y la ausencia de la Biblia debería generar ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿estamos enseñando a nuestros hijos la Biblia o estamos solamente mostrándole lecciones o historias a nuestros niños? De hecho, que las historias que están en la Biblia son para leérselas a nuestros niños, pero no solamente enfocarnos en ellas. Hay que enseñarle la Biblia completa, todo el consejo de Dios. ¿Están los niños siendo alfabetizados en su conocimiento de la Biblia? Y cuando hablamos la palabra alfabetizar, es una palabra que se utiliza cuando nosotros estamos enseñándole a una persona que no conoce absolutamente de un tema. Cuando nosotros nos enseñaron en la escuela a escribir, que nos decían era así, así, así. ¿Estamos enseñando o alfabetizando a nuestros niños acerca de las Escrituras? ¿Estamos enseñando y cultivando en los niños un hábito de ir a la Biblia, que son el libro de la vida, en aquellas situaciones que se les presenta diariamente para encontrar esas respuestas casualmente acerca de las situaciones o de la vida que ellos están viviendo? Debemos utilizar la Biblia para cada uno de estos situaciones, para cada episodio, para cada circunstancia que se presenta en cada uno de nosotros. Necesitamos exponer la Biblia porque la palabra de Dios es poderosa y tiene autoridad. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Ella cae, nosotros vemos que la lluvia cae y no se devuelve, aunque se vaporiza de una manera y tal vez regresa, pero no en la forma de lluvia, dice el Señor, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. La palabra no regresa vacía. Prediquémosle a nuestros niños, alfabeticemos a nuestros niños. Los niños tienen una labor importante en la iglesia también. Los niños, los jóvenes que están aquí. Y es aprender la Biblia para conocer al Dios de la Biblia. Esa es una responsabilidad de cada uno de los niños. Los maestros tienen una responsabilidad en prepararse. Y es hermoso ver cómo los maestros toma muy en serio esta labor. Esto no es algo de que van a enseñar o van a enseñar historietas o entretenerlos con ciertos juegos, no. Los maestros se preparan como se prepara un pastor para llevar a cabo una prédica. No solamente que la estudian, sino que tienen y utilizan recursos para poder ampliar y llevar más de una manera cómoda y entendible a nuestros niños la palabra de Dios. Así que la responsabilidad de los niños es también no solamente estar atentos a ella, a las enseñanzas de los maestros, sino que también leer la Escritura en sus casas. Que ese apetito y hábito de leer la Biblia pueda ser nutrido en la niñez y luego va a servir de por vida. Eso no se va a olvidar. Es lo que dice Proverbios 22:6, que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me gusta como lo dice la versión de las Américas, que dice instruyendo al niño en el camino correcto. Y esa es la verdad, instruirlo en el camino correcto, y es el de las Sagradas Escrituras. O sea que tenemos que animar a los niños a que estén atentos, que lean el texto, que piensen en el texto, que respondan preguntas acerca del texto para poder descubrir cuál es el verdadero contenido de las Escrituras o lo que el autor quiere dar a entender a través de eso que están leyendo. Principio número 2, que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y los niños necesitan ver todos los aspectos del carácter de Dios. Porque bien es cierto que en ciertas iglesias solamente se les presenta, no solamente a los adultos, sino también a los niños, una sola faceta de lo que es el carácter de Dios. Tenemos que mostrar todo el contenido de las Escrituras, examinando o mostrando a los niños que tenemos un Dios que es todo amor. Pero tenemos un Dios que es justo, que es santo y que está airado contra el pecado. Y que es un Dios que siempre va a estar en contra del pecador. Esa es una de las verdades que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que aprendan a adorar al único Dios verdadero. Y algunas bases para enseñar todo el consejo de Dios son presentar historias bíblicas claves de una manera clara y centrada en Dios, y que los niños comiencen a memorizar estos pasajes bíblicos que son importantes acerca del carácter y la santidad de Dios. Eso es lo más importante, enseñarles y que memoricen todo el concepto del carácter de Dios. Hay que mostrarles la teología bíblica, o sea, la trama central de lo que se trata la Escritura, y la cual está enfatizada única y exclusivamente en la obra histórica y redentora de nuestro Señor Jesucristo a través de esos 3 años de esa vida evangelística que Él llevó en medio de nosotros, pero mayormente su sacrificio llevado a cabo en la cruz por cada uno de los pecadores, incluyéndolos a ellos mismos, porque así como son tan lindos, pequeñitos, esa bolita de carne que nosotros abrazamos y besamos, también lleva el pecado por dentro. Así que tenemos que explicarle el verdadero consejo de Dios. Y es importante porque los niños, a través de toda la Biblia, conociendo la historia completa y verdadera, verán que progresivamente los propósitos redentores de Dios, que solamente son manifestados a través de la obra redentora de Cristo en su muerte y su resurrección. Los niños necesitan entender el alcance de la redención y el propósito de ello. Y como tal, tenemos que mostrarles todo el consejo de Dios. Primero comienza con la creación, un Dios todopoderoso que es creador. Su grandeza y el valor se pueden ver claramente a través de su creación. Y ese es uno de los puntos que los niños, precisamente de los 5 a los 9 años, están estudiando en uno de los programas que tenemos nosotros que se llama el ABC, el ABC de los niños. Ellos están viendo esto, la creación. Dios ha establecido estándares de justicia que tenemos que enseñarle a los niños también, que debemos cumplir a la perfección. Dios los estableció, pero el hombre ha quebrantado esos estándares santos de Dios. Y es por lo cual nosotros estamos enfrentados ante Dios, porque hemos quebrantado esos estándares de Dios. Y por lo cual también nos ha colocado en aquella posición en la que estamos bajo la ira de Dios. O sea que esa es una de las verdades que tenemos que mostrarle a los niños. ¿Cuál es la condición ante Dios? El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo de la ira de Dios. Es imposible que el hombre por sí mismo pueda salvarse de la ira de Dios. Pero Dios, quien es fiel a todas sus promesas, envió a Jesús, a su Hijo, para pagar el precio de cada uno de nosotros en la cruz, llevando nuestra culpa, llevando nuestra maldición, llevando nuestro pecado, y a través de su resurrección otorgarnos su justicia. Esa es la única verdad bíblica y es el Evangelio que tenemos que proclamarle a nuestros niños. Ese es Jesús, el gran Salvador. Y aquellos que estén confiando en Jesús se someten a sus caminos mientras aprenden a andar en esa sabiduría y a permanecer en Jesús diariamente, creciendo para ser como Jesús. Ese es el propósito de ser cristianos. La identidad de un cristiano es caminar cada día más, acercándose a esa identidad que se parezca a Jesús, andando los pasos que Él camina o caminó o que nos enseña a través de las Escrituras, que obviamente nunca los podremos alcanzar, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo para andar hacia ellos. O sea que la vida cristiana implica aprender a pelear la buena batalla de la fe para creer que la palabra de Dios es verdad. Y esto es un énfasis claro. Nosotros no podemos hacer nada para la salvación, ese es un mérito completamente de Dios, 100% de Dios. Pero nosotros debemos aprender a pelear la buena batalla. Enseñarles en la Escritura que ellos tienen que buscar a Dios. Ellos tienen que buscar la santificación. Ellos tienen que buscar glorificar a Dios. Ellos tienen que buscar el arrepentimiento. Ellos tienen que creer. La fe es un don de Dios, dice Efesios 2:8. Pero cada uno de nosotros y los niños tienen que hacer uso de esa fe. Esa es la verdad bíblica. Dios es todopoderoso. Salvación depende 100% de Dios. No es que nosotros pongamos un 1% y Él el 99%. Es totalmente de Dios. Pero nosotros nos esforzamos por ella y cuando logramos llegar a ella, tenemos que darle gracias a Dios que puso en nosotros ese querer hacerlo. Teología sistemática se les debe enseñar a los niños. ¿Y qué es la teología sistemática? Es un sistema ordenado y coherente para presentar la verdad de Dios. Doctrinas fundamentales que resumen la enseñanza de la Biblia acerca de ciertos temas. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la redención, la doctrina de la Iglesia y la doctrina del futuro, o sea, la escatología. Desde luego que si nosotros como adultos es difícil entender lo que es la escatología. El pastor Piper ha desarrollado un programa también para poder enseñar a los niños acerca de lo que son los tiempos futuros. El propósito principal entonces de las historias bíblicas no es enseñar moralidad, pero sí hay lugar para la instrucción moral de los niños. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios, conociendo la palabra, nos conducen a la vida, nos protegen del mal, nos dan sabiduría y consejos y nos muestran cómo vivir mejor, y eso es lo que nosotros queremos para nuestros niños. Y la presentación del Evangelio debe ser una presentación estructurada y sistemática que enseñe claramente a los niños todo el sacrificio de Cristo, su plan, el plan perfecto de Dios para traer salvación a pecadores como nosotros. Debemos recalcar las siguientes disciplinas de estudio bíblico a la próxima generación. Primero, observación cuidadosa del texto. Para muchos, y en algunas iglesias también se les ha enseñado sacar un versículo que muchos niños le preguntan a uno, mira, ¿y este versículo por qué dice esto? Y se asustan pensando que ese versículo solamente está dando una declaración total de lo que es el mensaje de Dios. No, a los niños hay que enseñarles todo el contenido, su contexto, para poder mostrar cuál era la verdad o la instrucción o aquel mensaje que el autor quería dar de este mensaje. O sea que debemos enseñarle todo, interpretar a la luz del contexto el mensaje completo. Dos, interpretación cuidadosa y objetiva. No es la interpretación que nosotros queramos darle al texto, sino lo que la palabra nos está diciendo a través de todo su contenido. Número tres, la aplicación apropiada a la vida en la actualidad para nosotros. ¿Cómo aplicamos un texto a una vivencia cotidiana de cada uno de nosotros? Así como el valor de meditar en la palabra día y de noche es tan importante, memorizarla es importante también. Y en estos días estaba viendo casualmente un video de un niño de 4 años, que lo mostraron en YouTube, creo que está. Un niño que le enseñaron lo que fue el abecedario completo de la A a la Z. Y es tan hermoso ver ese niño, cómo en cada letra está prácticamente diciendo un mensaje bíblico a través de cada una de ellas. Un niño de 4 años. No es que él lo esté fluyendo naturalmente, pero ahí radica la instrucción de cada uno de los padres de él, que lo guió en ese proceso de aprendizaje, para que ahora él lo pueda manifestar de esa manera tan clara y hermosa. Principio número 3, enseñar la doctrina verdadera. Y a menudo cuando se cae en una crisis de fe, lo que hay detrás de la misma doctrina es débil. Porque ¿qué pasa? Se enseña a un Dios que todo lo da, todo lo puede, un Dios bondadoso, un Dios generoso. Pero no enseñan que Dios también trae a la vida de cada uno de nosotros situaciones. Y tenemos que ver que a través de esas circunstancias que a veces Dios permite que sucedan, no solamente a los adultos, sino a los niños, podemos establecer claramente cuál es el carácter verdadero de Dios, que a través de esas circunstancias Él nos lleva en un proceso de acercamiento a Él, un proceso más de dependencia de Él y un proceso más de comunicación con Él. Entonces tenemos que enseñar todo el consejo, que así como Dios provee cosas buenas para los niños, también Dios puede permitir que circunstancias no muy agradables pueden venir también a la vida de cada uno de nosotros, perdón. Principio 4, inspire a los niños a memorizar la Biblia. Lo que se memoriza en la niñez a menudo o con frecuencia se retiene, inclusive hasta una edad adulta. Y la memorización causa que la meditación sea posible, así como les explicaba yo de este niño. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. ¿Por qué? Porque se la ha memorizado y continuamente le fluye a través de no solamente sus pensamientos, sino acá a través de cada situación que se le pueda presentar en su diario vivir. O sea que la meditación de la palabra produce entendimiento y nos prevé también a nosotros y a los niños una forma para orar mejor al Señor. Y quiero terminar con 3 objeciones que se presentan acerca de la instrucción bíblica para los niños. Primero, dicen que esperar que los niños estudien la Biblia pues es demasiado para los niños. Es mucho, es mucha carga para los niños que quererles mostrar que memoricen, que se empapen de la Biblia y que mediten todos los días en la Biblia. Es mucho para ellos, pero la respuesta a esto es que si el niño está involucrado en la enseñanza, no será algo largo. Y los niños son capaces inclusive de más cosas que lo que nosotros esperamos. Los niños sobrepasan nuestras expectativas muchas veces. Inclusive yo lo veo con mi nieto. Estamos hablando de un tema, personas mayores, pasa un día o el otro y los niños nos recuerdan a nosotros cosas que hablamos en esa conversación que ni siquiera nosotros nos acordábamos. O sea que los niños tienen su mente como una esponja para absorber todo lo que nosotros podamos enseñarle. Objeción número 2. Dicen que muchas de estas verdades de la Biblia son demasiado difíciles para los niños poderlas entender. Que es mejor enseñarles historias bíblicas sencillas, porque pues es como mucho. Y la respuesta es que los niños pueden aprender estas importantes verdades a través del Espíritu Santo. Así como nosotros las comprendimos un día, a los niños también el Espíritu Santo les hace ver estas verdades. Y ellos pueden entender inclusive más rápido que el adulto. Y tenemos que enseñarle también que en este mover o en este conocimiento de lo que es el Dios verdadero o aquellas historias demasiadas difíciles, pues ellos pueden ver también lo que es la doctrina del sufrimiento, que es algo clave que tenemos que no solamente enseñarle a los niños, sino que también muchos adultos, para ellos les causa trabajo aún comprenderla. Objeción número 3. Dicen que la escuela dominical debería ser divertida. Dice, los niños aprenden haciendo, necesitan jugar y realizar actividades. De lo contrario, pues, se van a aburrir. La respuesta es que la meta nuestra en la enseñanza de los niños no es entretenerlos. Para eso están los parques, para eso está Chuck E. Cheese, para eso está McDonald's en aquellos juegos que tienen. La escuela dominical está para instruir a los niños en el conocimiento de la verdad. Y nuestra meta debería ser involucrar a los niños en el aprendizaje y no solo en el entretenimiento. Porque la Biblia no es aburrida, ni Dios es aburrido. Nosotros tenemos las historias más emocionantes que puedan existir en la Escritura. Este versículo que nosotros leímos dice que la fe viene por el oír. Pero cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, el contexto comienza diciendo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo va a invocar alguien a aquel del cual nunca ha creído? ¿Y cómo va a creer en aquel en el cual nunca ha oído? ¿Y cómo va a oír si nadie les predica? Entonces es por eso, continúa este versículo diciendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron a este evangelio. No todos obedecieron. Eso es algo en que nosotros tenemos que hacer o esforzarnos en que la palabra sea bien explicada, sea bien interpretada y sea bien aclarada a la mente de cada uno de los niños. Y concluye diciendo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Que cada uno de nosotros, como padres, como familiares, que tenemos una generación anterior, podamos a través de cada uno de nosotros llevar ese mensaje de paz a las futuras generaciones. Amén. Bendito Dios, Señor, gracias te damos por tu mensaje, Señor, que estas futuras generaciones que están levantándose puedan no solamente escuchar el Evangelio, sino vivir de él para la gloria tuya. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.